Por favor, busquen en sus Biblias el capítulo 1 de Oseas. Oseas capítulo 1. La semana pasada comenzamos este libro profético y empezamos a ver que Jehová tiene un mensaje para el pueblo de Israel. Y ese mensaje iba a ser proclamado a través de la vida del profeta Oseas. Este mensaje no es un mensaje feliz, es un mensaje de juicio, un mensaje de condena, un mensaje de destrucción. Pero como veremos hoy, esto no es la plenitud del mensaje, sino que también hay un mensaje de esperanza también. Así que tarde tomaremos la continuación de este mensaje. Con esto en mente, presten atención a la lectura de la palabra de Dios en el capítulo 1 de Oseas, comenzando por el versículo 6. Oh Señor, estamos agradecidos por esta palabra que nos has dado, esta palabra que has mantenido puro a través de todas las edades, esta palabra que es difícil para el pueblo de Israel, una palabra difícil para nosotros hoy también. Oh Señor, que aprendamos de estos juicios pronunciados a tu pueblo, que no caigamos en las mismas trampas de nuestros padres en la fe. Oh Señor, te pedimos que nos enseñarás de esta profecía. Enséñanos el Evangelio de Cristo Jesús, que sea clara para nosotros, que Jehová es un Dios fiel y guarda su pacto a todas las generaciones. Oh Señor, te pedimos que el predicador baje para que Cristo Jesús sea magnificado. Te pedimos que lo que es predicado hoy no sea en las palabras de la sabiduría del hombre, pero en la demostración del Espíritu y poder. Oh Señor, danos de comer de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como vimos la semana pasada, la nación de Israel se entregó a todo tipo de prostituciones. Esto vino por medio de su adopción de prácticas idolátricas, comenzando con los dos becerros de oro que Jeroboam, hijo de Nabat, erigió en Dan y Betel, y finalmente culminado con la adoración de Baal y otros dioses falsos. Recuerde, los israelitas eran el pueblo elegido de Dios. aquellos con quienes Él había pactado una relación única, pero el pueblo no guardó el pacto y abandonó lo que había jurado a Jehová, dándole la espalda mientras buscaba cosas vanas. Esta relación es la que se simboliza en el matrimonio entre Oseas y Gomer. A Oseas, el profeta de Dios, el Señor le ordenó que fuera y tomara para sí una esposa prostituta, de modo que su matrimonio representará la historia del matrimonio entre Jehová e Israel. La semana pasada vimos que las fornicaciones de Israel habían provocado la ira del Señor y que éste iba a imponerles un juicio decisivo y definitivo. Este juicio se personificó en el primer nacido de esta relación matrimonial, un hijo llamado Jezreel, que significa Jehová dispersa. Esto hablaba del gran juicio que vendría sobre Israel, que serían alcanzados y destruidos. En última instancia, serían dispersados como la paja en el viento. Pero este no es el único juicio que se pronuncia en este capítulo inicial de esta profecía. No, Jezreel es solo el comienzo de los juicios que iban a caer sobre el prostituido Israel. Pero incluso en medio de un juicio tan grande, el Señor se asegura de dar a conocer que hay esperanza que encontrar. Este es el tema en lo que nos centraremos en esta tarde, que hay esperanza en medio del juicio. Y vamos a considerar este tema examinando tres aspectos de nuestro texto. En primer lugar, no hay misericordia. En segundo lugar, no es mi pueblo. Y por último, un Dios fiel. Este mensaje del juicio sobre Israel continúa con el nacimiento del segundo hijo de Gomer, Lo Ruhama, sin misericordia. Y concibió otra vez y dijo a luz una hija, y Dios le dijo, ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Es interesante aquí que solo se nos dice que Gomer dio a luz una hija, no que dio a luz una hija a Oseas, como lo hizo con un hijo en el versículo 3. Veremos que en el versículo 8 se dice lo mismo de su segundo hijo. Eso es muy probable porque estos hijos no son de Oseas, sino que fueron producto de que Gomer volvió a su vida de prostituciones. El capítulo 2, versículo 4 parece apoyar eso. Y no tendré compasión de sus hijos porque son hijos de fornicaciones. Aquí está Oseas, un fiel hombre de Dios, un profeta dado al pueblo por el Señor para pronunciar juicios sobre ellos por sus prostituciones. Ahora se le da un hijo legítimo, ilegítimo. Y es que Israel se había convertido en un pueblo nacido de las fornicaciones de la tierra. Ya no había hijos legítimos porque Israel se había convertido en Jezreel y se habían convertido en hijos de las fornicaciones. Qué triste verdad es esta, que al abrazar la idolatría corrompe tanto todo dentro de una nación que su descendencia no puede ser otra cosa que un hijo ilegítimo de las fornicaciones. Amigos, esto debería ser una terrible advertencia para nosotros como nación. Somos un pueblo que ha sido iluminado por el Evangelio de Jesucristo. Y sin embargo, nuestra nación en masa ha abrazado todo tipo de perversiones e idolatrías. ¿Cuánto tiempo más podemos esperar que esta nación se mantenga en pie antes de que todo lo que se diga de nosotros sea que somos hijos de rameras? Y lo mismo puede decirse de la iglesia. Miren la idolatría, las perversiones, las blasfemias, las herejías que se han infiltrado en la iglesia y han corrompido la adoración pura de Jehová. ¿Seguirá el Señor permitiendo esto? La respuesta es no. La pregunta entonces es, ¿concederá el arrepentimiento o derramará su juicio? Para Israel, la respuesta fue dada en el nombre de este segundo hijo, Lo Ruama, sin misericordia. El Señor está diciendo, no tendré más misericordia de la casa de Israel, sino que los eliminaré por completo. No hay nada más aterrador que oír esas palabras, pues es únicamente gracias a la misericordia del Señor que todos nosotros no somos consumidos. Richard Phillips dice, el mensaje, sin embargo, estaba dirigido a ellos. Eran los hijos de una nación ramera, Israel, que hacía tiempo se había entregado a la adoración de ídolos. Eran la descendencia cuya legitimidad se ponía en duda para que el Señor no les extendiera su misericordia. El pueblo de Israel había abusado durante mucho tiempo de la misericordia del Señor. Deberían haber sido totalmente destruidos en el primer caso de sus prostituciones, pero Él lo perdonó con un propósito particular. Ese propósito era para que llegara el momento oportuno de la venganza. Esto es lo que profetizó Habacuc en el capítulo 1, versículo 12 de su profecía. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo estableciste para castigar. El Señor les había mostrado su favor durante muchos años, aunque ellos no cesaron en ningún momento de buscar la destrucción para sí mismos. Todo lo que hacían amontaba juicio sobre juicio, acumulando la ira del Señor que estaba reservada para el día de la venganza. Ese día había llegado, en cierto sentido. O al menos la promesa de ese día habría llegado. El Señor promete que ha terminado con Israel, que ya no tendrá misericordia de ellos y que los eliminará por completo. Había llegado el momento en que el pecado del pueblo era tan grande que hizo que Jehová ya no tuviera piedad de ellos. Y esta frase que se traduce como los quitaré del todo conlleva una finalidad. Él está diciendo que no habrá recuperación de la destrucción que está a punto de tener lugar. Amigos, no sé si alguna vez han experimentado la retirada de las misericordias del Señor a causa de su pecado, aunque sea en una pequeña medida, pero incluso el pensamiento de que debería hacer temblar. La amenaza de quitarle su misericordia debería ser suficiente para que volverás a Él. Un comentarista escribe, Dios es misericordioso, es paciente, su amor es eterno. Pero cuando insistimos en nuestro propio camino y perseveramos en nuestro pecado, llega el momento en que las misericordias diarias del Señor no son retiradas y somos abandonados a nuestra locura para que aprendamos a volver a Él. Pero los corazones de Israel estaban tan endurecidos que no quisieron escuchar esta advertencia. Pero la misma retirada de la misericordia, la misma promesa de destrucción, no se da a Judá. Es dada a Israel y no a Judá. En cambio, el Señor promete lo contrario. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré en Jehová, su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Judá había abrazado muchos de los mismos pecados e idolatrías que Israel. Sin embargo, el Señor prometió que tendría misericordia de ellos y los salvaría. ¿Esto por qué? Esto se debe a que, a pesar de todos sus pecados, el pueblo de Judá conservaba el evangelio bíblico ligado al nombre y la gracia del Señor, el Dios verdadero y salvador. Por lo tanto, la diferencia decisiva entre sin misericordia y misericordia se encuentra a través de la fe en el Dios verdadero y su evangelio de gracia a través de Jesucristo. Lo que era cierto en tiempos de Oseas sigue siendo cierto hoy. La clave de la salvación es el Evangelio. Amigos, llegará un momento en el que la misericordia del Señor se alejará completamente de ustedes si están fuera de Cristo Jesús. Si nunca han abrazado el Evangelio, entonces experimentarán el mismo juicio que el Señor prometió que caería sobre la nación de Israel, no una destrucción física, sino una condenación espiritual. No seas contado entre aquellos a quienes se les dará el nombre de Lo Ruama en el último día, sino que huye a Cristo, el Señor de la misericordia, el que te salvará, no por ninguna fuerza o bien que se encuentre dentro de ti, sino por Él mismo a través del derramamiento de su sangre en la cruz. Solo en la sumisión a Jehová encontrarás piedad, que encontrarás misericordia. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que lo temen. Salmo 103, 13. Huye a Él y encuentra misericordia sin fin. El tercer mensaje de juicio vino en el nacimiento del tercer niño, Lo Ami. No es mi pueblo. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y Dios dijo, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo y yo, ni yo seré vuestro Dios. Nótese que es después de haber destetado a Lo Ruama que su siguiente hijo fue concebido y nació. En aquellos días normalmente no se destetaba a un niño hasta los 3 años. Esto significa que hubo una prórroga por un tiempo. Esto significa que Jehová, aunque quitará su misericordia del pueblo de Israel, no provocaría su destrucción inmediatamente, sino que habría tiempo entre la eliminación de la misericordia y el juicio final de no convertirse en su pueblo. Y este es el juicio final. Esto es lo que debería hacer temblar de medio a cualquiera que haya evocado alguna vez el nombre del Señor. Jehová dice, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Este es el Dios que odia el divorcio, pronunciando esencialmente un divorcio sobre su pueblo. Está diciendo que su idolatría, sus prostituciones, habían pervertido y contaminado tanto el pacto entre ellos que ya ni siquiera podían ser considerados suyos. Amigos, esto significa que la nación de Israel se había convertido en enemiga de Dios. Si conocen algo de las escrituras, saben que los enemigos del Señor nunca son de buen augurio. Este es el paso final en la gran apostasía de la nación de Israel. Esencialmente han sido excomulgados del Señor. ¿Qué lugar tan espantoso tiene que ser este para encontrarte a ti mismo siendo cortado del pueblo de Dios como un pueblo eterno, entero, como una nación? Esto es lo que el Señor está diciendo cuando declara que ya no son su pueblo. Está diciendo que esa relación de pacto que habían disfrutado durante tanto tiempo, esa comunión especial que tenían con Jehová, esa comunidad de pacto de la que habían cosechado los beneficios, ha sido despojada. Es la inversión, por así decirlo, de Éxodo 6, 7. Y yo os tomaré para mí por pueblo, y yo seré para vosotros un Dios. Eso es precisamente lo que dice nuestro texto. No sois mi pueblo y no seré vuestro Dios. El hebreo lo hace aún más enfático. Dice que sois lo ruama, no mi pueblo, y mi nombre para vosotros es lo eye, no vuestro Dios. Israel ya no podría afirmar que formaba parte del pueblo de pacto de Dios. El Señor ya no sería conocido por ellos como Jehová, ese nombre del pacto que significaba su relación con él. No, ahora Israel no sería diferente de todas las demás naciones paganas. Y esto es lo que querían, ¿verdad? Querían poder adorar como quisieran. Querían poder adorar lo que quisieran o a quien quisieran. Querían poder vivir vidas de libertinaje sin ninguna restricción o consecuencia. Querían ser como las naciones paganas. Y así el Señor los hizo como las naciones paganas. Ya no eran su pueblo. Fueron desechados, despojados de la herencia que viene con ser su pueblo. Fueron desechados, despojados de la herencia que viene con ser su pueblo, contados de la tierra y esparcidos entre las naciones para que nunca volvieran a ser un pueblo, excomulgados de la comunidad del pacto. Amigos, este fue el colmo del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Y amigos, este es el mismo juicio que os espera si permaneceréis impenitentes en vuestros pecados. Podréis ocultar astutamente vuestras idolatrías al resto del cuerpo. Podréis complaceros en vuestras perversiones y libertinaje en secreto por el momento, pero llegará un día en que todo saldrá a la luz. Si ese día llega cuando todavía estás en esta tierra, entonces el juicio se dictará en un sentido temporal a través de la disciplina de la iglesia. Este juicio es lo que hace que la excomunión sea tan importante. No solo se te castiga por tus pecados, no solo se te dice que te vayas de la congregación, no, la excomunión es el pronunciamiento solemne de que no eres de su pueblo y él no es tu Dios. Qué terrible juicio es ese. Qué cosa tan terrible es ser cortado, separado de la comunidad del pacto y ser como los paganos que te rodean. Pero hay algunos que ocultarán su falta de arrepentimiento hasta el día de juicio, y será entonces cuando todas las cosas queden al descubierto. Si eres de los que viven en la hipocresía hasta el día de juicio, Entonces oirás un pronunciamiento muy similar, pero esta vez vendrá del mismo Señor Jesucristo. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hoy te suplico que no permitas que ese seas tú. Escuchar esas palabras es el peor de todos los juicios porque serás arrojado a las tinieblas exteriores. Si quieres vivir como en el infierno ahora, un día te encontrarás allí donde vivirás como en él, en tormentos para siempre. No abandones el pacto que has hecho con el Señor. No pierdas tu primer amor prostituyéndote tras el amor de los vanos placeres mundanos. Aférrate a la fe que ha sido entregada a los santos. Aférrate a Cristo y a la salvación que se encuentra en él. Aférrate a la promesa de Éxodo 6, 7. Y os tomaré por mi pueblo y yo os seré por Dios. Pero si todo esto es cierto en la casa, en el caso de Israel, si Jehová ha retirado de ellos sus misericordias y no los ha hecho su pueblo, puede decirse entonces que Jehová ha faltado a su pacto. Después de todo, ha de ser un pacto eterno. Solo hay dos maneras de responder a esta pregunta. La primera es que se puede decir que sí, que Jehová ha fallado en guardar su pacto. Y si ese es el caso, entonces mejor cierre su Biblia, váyase a la casa y haga lo que quiera. Si esto significa que Jehová ha fallado en cumplir su pacto, entonces no hay manera de tener confianza en nada de lo que se dice en las Escrituras. Si Él ha fallado en esto, entonces no hay manera de tener confianza en que Él no fallará en ninguna de sus otras promesas. Si usted va a sostener la posición de que Jehová falló en cumplir su pacto con Israel, entonces usted tiene que sostener la posición de que Él no es Dios en absoluto, porque Dios es perfecto y cumple su palabra fielmente. Esa es la primera manera de responder a la pregunta. La segunda es que decir, es decir que no. Jehová no falló en guardar su pacto con Israel. Israel falló en guardar su pacto con Jehová e incurrieron en la ira de Dios como resultado. El pacto siempre conllevaba la promesa de bendiciones para quienes se mantuvieron fieles a él, así como maldiciones para quienes lo despreciaron. Jehová hizo exactamente lo que había prometido que haría y dio al pueblo de Israel exactamente lo que quería. Él es perfecto y su juicio sobre esta nación es un juicio perfecto. Pero lo más importante es que vemos que este Dios fiel emite incluso en medio del juicio un mensaje de esperanza divina. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán congregados en uno, y pondrán un jefe para sí y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruama. Jehová acaba de decir a la nación de Israel que serían destruidos, arrebatados por completo, que ya no tendría misericordia de ellos. Y sin embargo, aquí está prometiendo que el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Esta es una reiteración de aquella promesa del pacto hecha a Abraham en Génesis 15, 5. Y lo sacó fuera y dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. La descendencia de Abraham iba a ser tan innumerable que se compararía a las estrellas del cielo o a la arena del mar. Del juicio surgirían unos pocos fieles que serían preservados para que las promesas de Jehová permanecieran, como dice Isaías 10:22. Porque aunque tu pueblo o Israel sea como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Y no solo eso, sino que y sucederá que en el lugar donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente, viviente. Ese gran y terrible juicio de ser cortados del pacto será revertido. Y aquellos que una vez no fueron su pueblo serán llamados hijos del Dios viviente. Amigos, qué increíble promesa es esta. Que Jehová permanece fiel a sus promesas. Y esta esperanza se encuentra en última instancia en el Evangelio de Jesucristo. Es en el Evangelio donde el número de los que son la verdadera semilla de Abraham, el verdadero Israel de Dios, se encuentran como más numerosos que las estrellas del cielo o la arena de la playa. Es en el Evangelio de Jesucristo que aquellos que una vez no fueron su pueblo son traídos cerca de él y hechos hijos del Dios viviente. No merecen la salvación, sino exactamente lo contrario, el juicio que acompaña a la incredulidad y la idolatría. Sin embargo, solo por la gracia, los llamados sin misericordia recibirían misericordiosa, y los no mi pueblo serían llamados hijos de Dios. Esto es precisamente lo que argumenta el apóstol Pablo en Romanos 9, 22 a 25. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y quiso también hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también dice en Oseas, llamarle al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Esto es lo que dice el apóstol Juan en Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Es por la fe en el Señor Jesucristo que el pueblo pagano se convierte en la simiente elegida de Abraham. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán congregados en uno y pondrán un jefe para sí. Y subirán de la tierra porque el día del Jezreel será grande. El Evangelio de Jesucristo es el que nos une, el que reúne lo que antes estaba disperso de Dios y nos une bajo una sola cabeza. Ya no habrá un rey en Judá y otro en Israel, sino que ahora hay un solo rey, el único rey y cabeza de Sion, el hombre Cristo Jesús. Calvino escribe, la iglesia del Señor solo está rectamente formada cuando el verdadero David gobierna sobre ella, es decir, cuando todos con un consentimiento obedecen a Cristo y se someten a su mandato, y como Cristo se propone gobernar en su iglesia, lo sabemos porque el cetro de su reino es el Evangelio. Qué gloriosa verdad es esa. y el día de Jezreel será grande. Confío en que recuerdes que Jezreel significa disperso de Dios, pero ese no es todo su significado. En realidad tiene otro significado, el sembrado de Dios. Jehová está prometiendo en este versículo que los que una vez fueron dispersados, ahora serán sembrados, plantados por el Señor, con el fin de producir una gran cosecha. ¿Qué gran reverso es esto de todos los terribles juicios traídos sobre ese pueblo prostituto? ¿Qué gran cambio es este de todos los terribles juicios que iban a ser traídos sobre ti? Y sobre mí. Ya no se llama a nuestra hermana Lo Ruama y a nuestro hermano Lo Ami, sino ahora decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Queridos santos, este es el glorioso evangelio de nuestro fiel Dios, nuestro Dios fiel. El que trae destrucción y condenación sobre los impíos también trae restauración y salvación a sus elegidos. Hermanos y hermanas, oro para que este mensaje del profeta Oseas os cautive tanto como a mí cuando lo leí por primera vez. Qué clara expresión del mensaje evangélico dado más de 700 años antes de la venida de Cristo Jesús. No olvidemos nunca que éramos aquellos a los que no se les iba a mostrar misericordia. Que éramos aquellos que no éramos su pueblo. Y sin embargo, debido a la obra del Espíritu de llevarnos de la muerte a la vida, debido al poder purificador de la sangre de Cristo Jesús, somos hijos e hijas del Señor Todopoderoso. Y se nos da la promesa de que un día el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. No lo olvidemos nunca y no abandonemos nunca a ese Dios fiel que permanece fiel a sus pactos. Oramos. Oh Señor, estamos tan agradecidos que tú eres fiel en todas las cosas, que tú nos has tomado un pueblo inicuo y prostituto. Un pueblo derrotado y destruido. Un pueblo que no iban a recibir misericordia. Un pueblo que no fueron tu pueblo. Pero nos has tomado. Y nos has plantado para ese gran día de cosecha. Que nos das misericordia, eso lo que no merecemos. Y tú guardas a ti mismo de darnos lo que sí merecemos, que es la destrucción. Y más importante, Señor, nos has tomado nosotros que no íbamos de tu pueblo, estábamos gentiles en el camino, no fuimos heredores de la promesa y nos has adoptado y nos has hecho tu pueblo y nos has hecho coheredores con Cristo en todas las cosas, para tu gloria. Oh Señor, qué gloriosa verdad del Evangelio que es esto, que nunca lo olvidamos. Oh Señor, oramos para aquellos que son del remanente de Israel, que están dentro de los iniquos que retornan a Cristo. Oramos para aquellos que son para del reino de Judá, que todavía dicen que de su identidad, que son de los judíos, que volverán de sus prácticas blasfémicas y que se juntan con todos aquellos que son los elegidos de la semilla de Abraham, reconociendo que hay una cabeza sobre todo, y es el Rey Jesús nuestro Señor, y que los someten a Él. Oh Señor, oramos para el retorno de los judíos, por grande sería el día de Jezreel. Oh Señor, que meditaremos sobre este evangelio que es proclamado aquí del profeta Oseas, y que esto sea lo que nos guía durante nuestras vidas, como buscamos a vivir siguiéndote a ti y buscando tu cara. Te pedimos que tu bendición sea sobre nosotros por el resto de este día santo. Te lo pedimos en nombre de Cristo, que solo es el Rey y cabeza de la Iglesia. Amén.